En la cadena COPE, La Linterna.
Pues como les anunciábamos hace unos instantes, ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de análisis político de La Linterna. Esta noche está con nosotros don José Raga. Muy buenas noches, don José.
Muy buenas noches, don César.
Don Javier Rubio, muy buenas noches, don Javier.
Muy buenas noches.
Y don Ignacio Sánchez Cámara, muy buenas noches, don Ignacio.
Muy buenas noches.
Bueno, como hoy es miércoles y esto es La Linterna, antes de presentarles a nuestra invitada de esta noche, vamos a escuchar el disparate económico de la semana con Roberto Centeno. Pues ya estamos de regreso y yo tengo que presentarles a nuestra invitada de esta noche, que es doña Pilar Gutiérrez Vallejo, directora de No Más Silencio España. Doña Pilar, muy buenas noches, muy bienvenida a La Linterna.
Muy buenas noches.
Bueno, primera cuestión que yo creo que es obligada. Explíquenos usted qué es esta asociación que se llama No Más Silencio España y cuándo nace y qué pretende.
Bueno, pues No Más Silencio España es la versión española de la asociación norteamericana, que está ya en varios países, que se llama No Más Silencio, Silent No More Awareness en inglés, que es conciencia de los riesgos del aborto en la mujer. Y no solo conciencia, sino además testimonio, porque esta organización está creada por mujeres que han abortado y que están dando testimonio público, incluso en plazas públicas y en actos públicos en Estados Unidos y en otros países, de lo que ha significado para ellas haber abortado. Entonces, hace poco, precisamente está ahora en Libertad Digital, si lo quieren ver los oyentes, o ha estado ayer, por lo menos, que lo he descargado yo hace dos días, el testimonio tomado de nuestra web de Estados Unidos, de Silent No More, de No Más Silencio Estados Unidos, de una artista inglesa que se ha suicidado, ahora hace muy poco, Emily Beckham, me parece que se llamaba, después de abortar a sus gemelos. Una artista importante, inglesa, de 30 y pico años, y está, lo traía aquí, no sé si lo encuentro o no lo encuentro.
No se preocupe, está aquí el director de Libertad Digital.
Sí,
o sea,
bueno,
aquí.
Pues está en Libertad Digital el caso de Emily Beckham y dice el artículo que no olvidemos ese caso, porque escribió una carta terrible diciendo que sus hijos abortados la necesitaban y que se tenía que ir con ellos, y se suicidó.
A todo eso, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria hace unos días publicaba una encuesta donde señalaba que el suicidio era la primera causa de muerte entre mujeres de 30 a 34 años. Yo tengo que confesar que vi estos datos, me quedé sorprendido de que el suicidio pudiera ser la primera causa de muerte en cualquier franja de la población, pero entre mujeres entre 30 y 34 años.
En la flor de la vida, ¿verdad?
Confieso que me pareció un dato escalofriante. ¿Por qué relacionan ustedes la práctica del aborto con el suicidio?
Pues porque hay 13 estudios epidemiológicos internacionales, que los traigo aquí en este libro, que es del año 2001, que se titula Los efectos negativos del aborto, en inglés. Es una bibliografía de los estudios que hay sobre distintas áreas y distintas patologías consecuencia del aborto, entre ellas el suicidio. Y hay aquí, a fecha del 2001, hay 13 estudios, de los cuales algunos son con muestras de más de 170.000 mujeres, de los registros oficiales del Estado de California, por ejemplo, de los datos de la Seguridad Social californiana, en mujeres de niveles bajos de ingresos para más INRI, con embarazos muchos de ellas no deseados, porque eran mujeres de un nivel social bajo. Y aún así, comparando los datos de los suicidios en base a las que dan a luz esos hijos no deseados en muchos casos y las que los abortan, pues hay una diferencia de 154% más abortos entre las mujeres que los abortaron que las mujeres que
suicidios,
los dieron a luz.
Quiere usted decir.
Perdón, suicidios. Entre las mujeres que abortaron que las que dieron a luz. Incluso en el peor de los casos.
Por cierto, ¿España sigue entonces el mismo patrón de otros países con tasas elevadas de aborto?
Nosotros suponemos que
sí. ¿La tasa de suicidios femeninos se multiplica por 3 después de un aborto?
Nosotros creemos que sí, porque de hecho lo está demostrando este tipo de estudios. Y también queremos saber estos datos que se los hemos pedido al Instituto Nacional de Estadística en una carta que le hemos remitido y a la que ya nos ha contestado que lo van a estudiar. Queremos saber cuáles son estas estadísticas para todos los grupos de edad, que eso es fácil de encontrar en su página web, pero sin embargo no coinciden con estos estudios recientes del SEMERGEN. Entonces, les hemos pedido que hagan un estudio cruzando los datos clínicos, o sea, un estudio no basado en encuestas y en entrevistas, que son muy subjetivos, sino en registros de datos oficiales, como se han hecho en países como Finlandia, que es otro estudio con una muestra de más de 9.000 mujeres, que se hizo en el 97, financiado por el gobierno de Finlandia, por el Ministerio de Salud finlandés, en el que se descubrió que es esa proporción que cito yo en nuestra nota de prensa, de 3 veces más suicidio entre las mujeres que habían abortado que entre la media de la población, y llegando hasta 6 y 7 veces más suicidio entre las mujeres que daban a, comparado con las mujeres que daban a luz. Entonces, el dar a luz es una especie de blindaje contra el suicidio, porque le da a la mujer un sentido a su vida y unas ganas de vivir, y la protege de la depresión, como está demostrado por otros estudios, y al mismo tiempo, pues el abortar aumenta su riesgo de suicidio enormemente.
Por cierto, doña Pilar, el pasado noviembre dirigía usted una carta a partidarios del aborto, como era el caso de Gaspar Llamazares, sí, en la que hacía usted una serie de afirmaciones. Por ejemplo, que las muertes por accidente se multiplican por 4 después de un aborto, que la violencia doméstica se multiplica en un 500% en sociedades con tasas altas de aborto, que el consumo de alcohol crece tras un aborto. Primera pregunta que yo tengo que plantearle. ¿A usted le ha respondido el señor Llamazares?
Ah, naturalmente que no. Pero a lo mejor se ha enterado. Porque tiene, ellos suelen ver los informativos, especialmente los de máxima audiencia, y oír las emisoras como la COPE. Y ese salió en Telemadrid, esta carta abierta. Se leyó allí en el editorial, en el informativo de Sánchez Dragó. Entonces, pues supongo que alguna noticia habrá llegado. Y de hecho ellos mismos lo saben perfectamente. Pero no les importa. Saben que ha aumentado la violencia doméstica brutalmente en España y que queremos saber si está asociado con el aborto, pero de hecho sabemos por estudios internacionales sobre este, concretamente sobre una muestra de más de 400 parejas, que el 70% se separaban en el plazo de un año después del aborto. Y esas separaciones no suelen ser muy muy pacíficas y muy amorosas,
amistosas,
claro,
sí,
muy amistosas, evidentemente. Entonces, pues, los sentimientos tan tan fuertes que despierta un aborto cuando se dan dentro de una pareja, pues son muy violentos, porque si se dan en la persona misma, en la mujer, muchas veces llevan a la depresión, hacia una violencia endógena. Pero cuando se dan en la pareja y no hay esa separación inmediata, porque en muchos casos la separación es inmediata. En las pacientes que tenemos nosotras, que nos escriben de todo el mundo en habla hispana, porque nuestra web, en que por cierto no he terminado de contestar a tu pregunta primera, No Más Silencio España, empezó en el año 2003 con la página web nomasilencio.com en español, porque hasta entonces no había una página web específica sobre el síndrome postaborto en lengua española. Y en esa página web también ofrecemos terapia online, que no había hasta ese momento tampoco. Es un sistema nuevo de terapia para el síndrome postaborto que está demostrando ser enormemente eficaz, pero enormemente eficaz. Y además el tipo de terapia que hacemos nosotros es la indicada para este trastorno, que es un trastorno, un trauma, porque es un trauma. O sea, no es un trastorno, es un trauma muy profundo que lleva al suicidio, como se ve. O sea, tan profundo es que lleva el peor riesgo para la mujer, para la salud de la mujer que puede haber, que es suicidarse. O sea, el riesgo para la salud de la mujer física y psíquica es el suicidio. Ese es el verdadero grave riesgo para la salud de la mujer, no el embarazo.
Ahí, bueno, en los últimos días hemos servido de alguna manera de caja de resonancia de noticias verdaderamente preocupantes relacionadas con el aborto. Por supuesto, seguimos con el caso del doctor Morín y las clínicas abortistas. Ayer yo me hacía eco en mi editorial de las 8 de ese estudio de la Universidad Abad Oliva,
sí,
CEU,
sí,
sobre el impacto,
sí,
que tenía sobre el futuro de los españoles lo que es la tasa de aborto. Y hoy había una noticia verdaderamente espeluznante, noticia de algo que sucedió ayer, y es que el Comité de Igualdad del Consejo de Europa, que está formado por 47 naciones europeas, aprobó un informe en el que decía que el aborto era un derecho y que además los gobiernos tenían que garantizar que el aborto fuera una práctica accesible y segura. De hecho, los únicos países donde no se produce son Polonia, Irlanda, Malta y Andorra, si yo no estoy mal informado. Uh-huh. ¿Qué le parece a usted esta decisión del Comité de Igualdad del Consejo de Europa?
Pues muy en línea con tu editorial de ayer, efectivamente. Es un negocio boyante y floreciente y además responde a unos intereses ideológicos muy claros, que es el dominar la población, o sea, dominar a los ciudadanos en todos los aspectos hasta el punto de llegarán quieren llegar a la situación de China, en que el Estado le dice a la persona, a la pareja, cuántos hijos pueden tener y a partir de qué número tienen que abortar. O sea, de eso se trata. Y luego, pues, de procrearlos artificialmente con el consiguiente lucro para los que lo hacen y para todos los que derivan beneficios de ello. Entonces, pues claro, sustituir la naturaleza por los intereses económicos. O sea, vamos a un sistema en el que lo natural desaparezca por completo para ser sustituido por los negocios de determinados grupos médicos, políticos, etcétera, empresariales, etcétera.
Por cierto, empezamos nueva legislatura a inicios de abril. ¿Usted qué espera de esta nueva legislatura? ¿Vamos a tener cambios en la actual normativa española sobre el aborto o cree que las cosas van a seguir como hasta ahora, que la verdad es que tampoco son para lanzar cohetes?
Hombre, yo espero lo peor. Visto cómo van las cosas y cómo han ido en los últimos 4 años, yo lo único que espero es sobrevivir como para poder seguir con mi trabajo, que no me lo impidan y que podamos llegar al mayor número posible de mujeres y de hombres, porque es que también se suicidan los hombres, ¿eh? Yo cuando empecé con No Más Silencio, pues uno de los primeros testimonios de este problema en los hombres que tuve fue una mujer de luto que me contó que su hijo de 21 años se había ahorcado porque no había podido impedir que su novia abortara, porque los padres de la novia la habían presionado, la habían llevado a abortar, y él no lo pudo impedir, y escribió una carta de despedida explicando por qué se suicidaba. Y es que además hay estudios sobre eso, concretamente hay uno del año 82, publicado en una revista francesa, Psychologie Médicale, de casos de reclutas en el ejército de edades de 18 a 22 años, que se habían suicidado al saber que en su ausencia sus novias o mujeres habían abortado. Entonces, esto pues le afecta a todo el mundo, a toda la sociedad, porque de rebote afecta a todos los que rodean a esas mujeres que tienen totalmente destrozada su vida y su personalidad, porque la autoestima se hunde por los suelos totalmente después de un aborto, y la mujer tiene que tomar dos caminos. Bueno, o el camino natural, que es la depresión, que los índices de depresión aumentan brutalmente. Yo pido a la gente, a los oyentes, que entren en nuestra página web, nomasilencio.com. Yo hoy traía un montón de datos, pero si doy los datos no da tiempo de explicar las cosas. Pero hay muchísimos estudios muy bien documentados, no me lo estoy inventando, no son opiniones, están ahí las fuentes en la página web. La depresión aumenta hasta 138% más en algunos estudios. Entonces, hay dos caminos, como digo, o bien la agresión dirigida hacia adentro o hacia afuera, porque también otra posibilidad es que, como dice el refrán, no hay mejor defensa que un buen ataque. Y entonces, otra actitud es la hostilidad y la agresividad, que también es parte del síndrome postaborto. Y lo vemos en estas mujeres agresivamente abortistas, que les importa nada el que tantas otras mujeres, aunque lo reconocen, porque en el fondo lo reconocen, y la exministra Elena Salgado lo dijo, que era una cosa terrible para la mujer tener que abortar, y continuamente lo están diciendo, pero no les importa nada luego las secuelas que tienen, porque quieren hacer creer que no pasa nada, y que es un derecho de la mujer, y que ancha es Castilla. Entonces, es una insolidaridad gravísima, parte del síndrome postaborto, porque necesitan hacerse fuertes, creyendo y haciendo creer que no les pasa nada, cuando no es verdad, porque entre nuestras pacientes tenemos algunas que durante algunos años negaron totalmente que les pudiera pasar nada, y después se dieron cuenta, 11 años después, una concretamente, que ahora ha creado ya su propia asociación para ayudar a mujeres que han abortado, una vez que ella ha superado el síndrome postaborto, después de 11 años de negarlo, pero de sufrir anorexia, de no poder casarse con su pareja, de la que seguía siendo novia pero no se atrevía a casarse, de tener un estado psicológico totalmente alterado y patológico, bueno, pues ahora se ha dado cuenta de que todo eso era parte de su síndrome postaborto, cuando se ha curado.
Pues si le parece, doña Pilar, yo le voy a ceder los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don Ignacio.
Hola, muy buenas noches. Yo, en los debates sobre cuestiones morales y jurídicas, pues es normal que haya disparidad de opiniones, pero a mí me parece que en ningún caso con el aborto se produce una división en la opinión pública entre quienes consideran que se trata de un crimen y quienes consideran que es un derecho, es decir, no cabe una posición más opuesta, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí hay alguna anomalía extraña que no acabo de...
Claro, el síndrome postaborto.
Claro,
que no acabo...
Sí, no, y no acabo de entender muy bien, ¿no?, cómo se puede producir esa división, ¿no? Luego, por otra parte, a mí me parece muy, muy importante, muy interesante que insistan distintas asociaciones como la suya en las consecuencias que puede tener el aborto. Es verdad que para mí eso es muy importante porque además es plantear el debate en el terreno de los que pueden no estar muy, muy a favor, ¿no? Pero para mí es una cuestión de principio, es decir, independientemente de los efectos que produzca, si se trata de suprimir una vida, pues lo demás casi sobraría, ¿no? En ese sentido, bueno, yo lo que me temo de todo este debate que se está produciendo últimamente es que quizá se produzca un efecto, dado el estado de la opinión pública, un poco contrario a la posición de los que estamos en contra del aborto, de su ampliación o de su legalización. Antes ya le he preguntado a don César cuál era su opinión sobre lo que podíamos esperar esta legislatura. Usted ha dicho ya que es lo peor, ¿no? Pero yo creo que estamos un poco en las vísperas de una ley de plazos. Entonces la pregunta en concreto sería, ¿qué efectos podría tener en todos estos problemas que ha planteado usted la aprobación de una ley de plazos en España?
Pues multiplicarlos por el factor que sea, no sé cuál será, pero desde luego aumentar las secuelas terriblemente. O sea, destruir más aún la sociedad. Porque es que lo malo del aborto es que no acaba con el aborto físico. El aborto es un proceso que solo empieza con el aborto físico. Porque a partir de ese aborto físico empieza el aborto psicológico, el aborto moral y el aborto espiritual de la persona. La persona se aborta completamente a sí misma. Entonces, no solo se aborta a sí misma, sino que aborta a todas sus relaciones y todo su entorno. Entonces, es un proceso de aborto progresivo que si no se para, se va multiplicando. O sea, está abortando la sociedad entera, porque es que la sociedad se está volviendo loca. Porque ahora mismo en España estamos en un proceso esquizofrénico, psicopático, ¿eh? Y ya estamos en unos niveles muy altos de enfermedad mental. O sea, hemos pasado de un estado de neurosis generalizada, muy típico de la sociedad española, muy mediterránea, de que le importa mucho más la apariencia que la realidad, y le importa el qué dirán, que esto ha sido lo que nos ha traído hasta aquí, de determinadas personas, que les importa más parecer que ser, pero ahora ya hemos dado paso a un estado mucho más grave, que es las psicopatías, las esquizofrenias, las psicosis, que también es parte del síndrome postaborto, etcétera, etcétera, las violencias terribles entre todos los grupos sociales, de hijos hacia padres, padres hacia hijos, que eso tiene que ver también con el síndrome postaborto. Es que no podemos olvidar que hay más de 1 millón de abortos en España, probablemente el doble, según dijo la ex ministra Elena Salgado, que las estadísticas seguramente reflejaban la mitad de lo que había. Entonces, entre esas 2 millones de mujeres, multiplícalo por otros 2 millones de hombres, más su entorno, más los hijos que tengan, porque esto aumenta también muchísimo la violencia hacia otros hijos. Bueno, es que destruye a la mujer y destruye a la sociedad. Esto es gravísimo. Entonces, bueno, pues lo peor es que las mujeres que lo sufren no saben ni de dónde les viene el palo muchas veces. Tardan mucho en darse cuenta que les viene de un aborto, aunque con el tiempo se dan cuenta. Hay un periodo de latencia y de negación, una media de 6 años, según dicen los estudios. Pero llega un momento en que se dan cuenta de a qué se debe. Pero entonces piensan que no hay solución. Se dan por vencidas, aprenden a vivir con ello a base de alcohol, de drogas, que aumenta el consumo brutalmente, el doble de consumo de alcohol después de un aborto, de alcoholismo, de abuso de alcohol. La probabilidad aumenta el doble. Después, 5 veces más probabilidad de tomar drogas ilegales, que esto lo estamos viendo en los jóvenes, y 10 veces más probabilidad de fumar marihuana. Entonces lo estamos viendo a todos los niveles, porque es que el aborto en España lleva 22 años. Y de entre esas personas que han abortado, pues muchos están en la política, otros están en el mundo de la salud. Por eso los psiquiatras y los psicólogos no quieren saber nada del síndrome postaborto, porque muchos de ellos lo están sufriendo también. Incluso ridiculizan a sus pacientes cuando les dicen que puede estar en la base de su problema el aborto. Las critican, les dicen que están obsesionadas. Pero bueno, si para eso están ustedes, si tú tienes una obsesión, pues trátela usted. Pero es que no quieren ni oír hablar del aborto. Y los pacientes se quejan de eso en estudios internacionales y a mí me lo dicen también.
Don Javier.
Uno de los datos más curiosos de los que al menos yo me he enterado a raíz del caso del doctor Morín es esa curiosa situación que se produce, que siendo el aborto legal bajo determinados supuestos, se realizan muy pocos abortos en los hospitales públicos. y sin embargo eso, o en paralelo, eso da lugar a que la mayor parte de los abortos se realicen en clínicas privadas y que
sin control
crezca
ninguno.
En torno a eso un
pago en efectivo y sin factura
negocio. ¿Por qué se explica eso? ¿Por el miedo a la objeción de conciencia que puedan plantear los ginecólogos que tienen que intervenir, o porque es muchísimo más sencillo
porque es más difícil hacerlo en la privada,
porque también así se fomenta un negocio paralelo donde los ginecólogos que probablemente por la mañana están en el hospital haciendo determinadas cosas,
no
a lo mejor
es el
por
caso.
La tarde,
no es el caso, hay muy pocos médicos que trabajan en las clínicas abortistas y tienen que hacer turnos largos y porque no hay suficientes. Pero yo lo que me temo y lo que estoy sabiendo es que no hay tan pocos abortos en la sanidad pública como creemos. Lo que pasa es que les llaman de otra manera. No les llaman IVE, les llaman legrados terapéuticos.
¿Le llaman?
Legrados terapéuticos. Y ya lo dije yo hace poco en un acto que tuvimos, que claro, el hospital de Leganés le llaman Legranés, por ejemplo. En Móstoles hacen abortos un día a la semana. No sé si ahora serán más días. Esto ya es de hace tiempo que hacíamos campaña ahí en las puertas del hospital, hace años. Pero vamos, que están haciendo abortos en hospitales públicos y las estadísticas dicen que hay de un 10 a un 15% de los abortos en el mundo hospitalario, ¿no? Pero muchos en hospitales privados, la mayoría. Pero que es que ni sabemos los datos, es que no lo sabemos. Pero desde luego hay muchísimo.
Porque le cambian la definición.
Le cambian el nombre, lo ocultan, lo maquillan. Pero hay suficientes datos como para hacer un cruce de datos, si quiere el Instituto Nacional de Estadística, que se lo hemos pedido, entre los registros de aborto en la sanidad pública o en los hospitales de cualquier tipo, que no son clínicas abortistas, claro, que esos son, pues eso está fuera de la ley totalmente, al margen de la ley totalmente, eso es el salvaje oeste. Pero dentro del Sistema Nacional de Salud hay suficientes datos como para cruzarlos con los suicidios y que nos den una respuesta y que principalmente ayuden a esas mujeres que están sufriendo profundamente, pero profundamente hasta el punto de suicidarse, y lo sabemos por testimonios de hospitales psiquiátricos, o sea, conocemos muchos casos que están ingresadas en psiquiátricos y que han intentado suicidarse y algunas lo han logrado porque han abortado.
Pues doña Pilar, muchísimas gracias por estos minutos que ha estado usted con nosotros en La Linterna. Esperemos que finalmente consiga tener esas cifras y en cualquiera de los casos seguiremos en contacto en esta batalla.
En lo que vayamos averiguando y la respuesta que tengamos del INE, desde luego os la diremos enseguida.
Pues muchísimas gracias. Y nosotros hacemos una pausa publicitaria y regresamos enseguida con más temas y con más invitados.